En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo de nuestra diócesis. En este mes de diciembre estrenamos mes, 1 de diciembre, Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomi Pérez. Buenos días, Chomi.
¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te has levantado hoy?
Pues bien, ahora mismo tengo los pies fríos, pero bien.
En este mes de diciembre, que me gusta a mí el mes de diciembre. Sí. Este domingo además iniciamos el Adviento. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues mira, el pasado domingo cerrábamos el año litúrgico con la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El pasado miércoles finalizaron los talleres para aprender a cultivar nuestro bienestar emocional y entrenar técnicas de relajación y gestión del estrés organizados por el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Y ya está todo preparado para comenzar el próximo domingo el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad que la Diócesis nos va a animar con el lema Soñar la Buena Noticia.
Y esta semana también hemos tenido cine africano con Amidecon.
También hemos tenido cine africano.
Con la asociación Amigos del Congo. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues mira, ora et labora. Esto es lo que hacen nuestros monasterios de vida contemplativa en la diócesis. Y en este trabajar, nuestras monjas elaboran unos deliciosos dulces que, por suerte, podremos degustar y adquirir en la próxima edición de Dulzura en Clausura, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre. Y hoy vamos a hablar con Sor Micaela, abadesa del monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes, porque además de los dulces, mañana sábado se inaugura en el monasterio una nueva edición de la muestra El Belén, sus personajes y sus símbolos. Y en la historia de la semana nos adelantamos a la celebración del Día Internacional del Voluntariado y lo vamos a hacer con Juan López Gómez, un joven voluntario en el programa de Infancia y Sensibilización de Cáritas Palencia. Queremos que nos cuente cómo decidió dedicar parte de su tiempo al programa de Infancia de Cáritas.
Oye, qué bien, cuántos voluntarios que contamos en la diócesis, cuántas personas. Bueno, la historia de la semana es un poco reflejo también de todas estas personas que hacen algo de manera altruista, pues por los demás en nuestra diócesis. Y luego, qué suerte, qué oportunidad, no lo podemos dejar pasar, esa muestra de Dulzura en Clausura. Puedes adquirir la caja de pastas, las magdalenas, las tejas, los canutillos, la cantidad de las pastas de almendro, Alberta Sanz, que tenemos hambre ya, pero es que solo con oler
polvorones, turrón.
¿Cómo huele los dulces de nuestras monjas? Y además es una oportunidad porque en muchos de estos casos están ellas ahí y el poder conversar con nuestras religiosas de vida contemplativa es un auténtico lujo. Como lujo también es escuchar a Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Cuando se deambula junto al ábside de la catedral, es muy común hallar a personas de todo tipo y condición que con cámara en ristre o teléfono móvil, que es ahora lo más común, están enfocando hacia lo alto buscando casi siempre un motivo, la famosa gárgola del fotógrafo. Pues de eso va mi comentario de hoy. No, de fotógrafos no, de gárgolas. A estas alturas creo que nadie ignora que esa gárgola del fotógrafo no es de origen ni gótico medieval ni renacentista, sino que fue colocada en los primeros años de 1900 durante la restauración que se llevó a cabo en la catedral encargada a don Jerónimo Arroyo. Este famoso arquitecto tenía una relación de amistad con un fotógrafo de la época llamado José Sanabria, a quien inmortalizó en piedra. Pero dicho esto, hay que aclarar qué son las gárgolas y qué función cumplen en iglesias y catedrales. El nombre procede del francés gargouille, garganta, y en realidad es la parte final del canalón por donde se vierte el agua de lluvia de los tejados. Luego vemos una primera función práctica para la protección del edificio. Ahora bien, estos elementos utilizados desde la antigüedad se esculpían imitando cabezas de animales reales o mitológicos, y esto nos lleva a un plano simbólico. En la Europa medieval, Pocos, excepto los nobles y los clérigos, sabían leer, y las monstruosas figuras de las gárgolas pretendían representar visualmente los horrores del infierno, y al estar emplazadas en el exterior del templo, recordaban a los fieles que el demonio habitaba fuera de la iglesia, mientras la salvación se encontraba en el interior. No todos los estudiosos comparten esta teoría, que es la más generalizada. Existe otra corriente de opinión según la cual las gárgolas no se refieren a pesadillas, ni elementos de control espiritual, ni de subyugación de fuerzas demoníacas, sino que están inspiradas en debates científicos del medievo, centrados en la medicina, paleontología, teorías de la evolución y otras ramas de la ciencia. Básicamente, las gárgolas se pueden clasificar en tres tipos de figuras: humanos, animales y monstruos, siendo habitual encontrar en esas figuras orejas prominentes y puntiagudas, alas emplumadas, extremidades con garras pegadas a su cuerpo y esqueletos terroríficos. El próximo viernes estaré con ustedes para proponerles una nueva mirada al arte.
Esta Navidad disfruta de los dulces artesanos de nuestras monjas. Canutillos, pastas de almendra, turrones, herraduras, tejas magdalenas. Deliciosos productos de los monasterios palentinos elaborados con las mejores materias primas. Del 8 al 10 de diciembre en el Seminario Mayor, calle Cardenal Almaraz. Ven a conocer Dulzura en Clausura. Podrás adquirir estos exquisitos productos y charlar con nuestras monjas de vida contemplativa. Ven a conocerlas, merece la pena, y llévate los mejores productos para esta Navidad. Dulzura en Clausura.
Pues que nos vamos ya hasta el monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes y para hablar con su abadesa, con Sor Micaela. Buenas tardes, Sor Micaela.
Hola, buenas tardes, los de Dios.
¿Qué tal están?
Bueno, pues ya con preparativos inminentes para la inauguración de mañana, y con alegría y esperando que todo resulte muy bien para la gloria del Niño Jesús que nos van a hacer.
Pues claro que va a resultar bien. Si esto, ¿cuántos años llevamos haciendo esta muestra de Belén, el Belén, sus personajes y sus símbolos? ¿Cuántos años?
Oficialmente me parece que son 23, me parece. En el año 2000 empezamos. Lo que pasa es que al principio, como se adquirían poquito a poco y venían poco a poco los belenes, tardamos 5 años en hacer ya la exposición como se está haciendo ahora. Y a partir de ahí,
con la pandemia eso nos lo impidió. Sor Micaela, sí. Mañana se inaugura esta impresionante exposición. ¿Y qué novedades se va a encontrar el visitante este año cuando se acerca al monasterio de Santa Clara de Carrión? Porque seguro que hay muchas de las personas que ha ido una vez y repiten todos los años.
Repiten, pero es que todos los años es distinto.
Claro, ¿y este año?
Hay que pensar que aproximadamente son unos 100 belenes al año, los nuevos.
Fíjese.
Este año la primera novedad, que esa nos la concedió el Papa Francisco a petición de los padres, de los generales de los franciscanos, tanto de la, bueno, los conventuales, los capuchinos, la orden, todos.
¿Sí?
Le pidieron para promocionar, para aumentar la devoción del pueblo al nacimiento del Señor, y ha concedido indulgencia plenaria a partir del día 8 hasta el 2 de febrero, indulgencia plenaria al que rece, con las condiciones que se ponen siempre para las indulgencias plenarias, al que rece delante del nacimiento en una iglesia franciscana.
Ah.
Aquí en Carrión nosotras somos las únicas,
claro,
franciscanas, entonces es una novedad grande. Que dice hasta el día 8, nosotros vamos a preparar ya la iglesia, como la vamos a dejar para que lo puedan ver ya mañana todos los que vengan, que esperamos que venga mucha gente, que puedan ver ya cómo va a estar para poder rezar desde el día de la Inmaculada, que es la semana que viene, hasta el 2 de febrero.
Micaela, y la semana que
viene... Eso
sí.
Me parece que es importante en el plan espiritual, También toda la colección es plan espiritual. Hay muchas novedades. Tenemos este año la belenista Montserrat Ribes, de Cataluña, nos regaló un nacimiento hecho por ella, no un nacimiento, la figura de San Francisco con el niño en los brazos y el lobo, es decir, una figura espectacular, buena.
Qué bien, que lo podrán ver todas las personas que se acerquen hasta...
Todos ya en la iglesia.
Micaela, y la semana que viene, del 8 al 10 de diciembre, volvemos al Seminario Mayor, a esa Dulzura en Clausura. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar los que nos acerquemos a Dulzura en Clausura?
En el Seminario Mayor nos vamos a encontrar con 6 comunidades de la diócesis de contemplativas, que trabajamos en repostería. Es un medio de vida para las monjas, haciéndolo con cariño y con amor y como el ora y labora, no solo hacer las pastas, sino hacerlas, con un sentimiento especial, las cosas también salen especiales, ¿sí? A veces preguntan que por qué los productos de las monjas son caros. No son, ¿para qué nos vamos a engañar? No son. Porque si vas a cualquier supermercado encuentras lo mismo mucho más barato.
Hombre, no, lo mismo no, Sor Micaela. No, lo mismo
la
damos...
Eso digo, la misma calidad.
Damos fe que lo mismo no.
Si uno compra un vino de Brit, y no digo ninguna marca, no es lo mismo que si compras un Paternina Azul o un Vega Sicilia.
Oh, mire, Sor Micaela, pero si Sor Micaela también entiende de vinos.
Bueno... no siempre fui monja.
Sor Micaela, una cuestión. Usted, que tiene don de gentes y facilidad de palabra, que la tiene, anime a nuestros oyentes, quien nos esté escuchando, y dígales por qué no se pueden perder tanto la exposición de Belén como la muestra de Dulzura en Clausura.
Yo siempre digo lo mismo, porque es así. La gente quiere entrar en clausura. Es que si lo vieran, a lo mejor se animaba a la gente, a las chicas, a entrar y tal. A nadie se le ocurre que para ver de dónde nace la vida en la persona humana, que vamos a abrir a la persona y sacar el corazón para ver que de ahí sale la vida. A nadie, porque si abres a una persona para sacar el corazón, la matas. Si la gente quiere venir, y por regla general más bien es curiosidad, más que... porque si es una persona que tiene vocación, vive de otra manera. Entonces, entrar en clausura, no. Nosotros ahora, y eso sí aprovecho a decirlo, mañana será oficialmente, vamos a hacer un nuevo museo porque no nos caben todas las donaciones que nos están haciendo, pero impresionantes, todas. Desde un señor de Pamplona que lleva 50 años coleccionando, porque el año pasado falleció su hijo, a quien se lo iba a dejar, y no quiere que se desperdigue toda la... porque son 2.900 piezas.
¡Qué barbaridad!
Entonces, en vez de que vaya uno a Zaragoza, otro a Sevilla y otro a Valladolid, pues viene toda la canción.
Que vengan a Carrión de los Condes. Sor Micaela, lo tenemos que dejar, que es que con usted, claro, con usted tenemos rato para hablar, que ha sido una auténtica gozada. Disfruten muchísimo mañana y la próxima semana en Dulzura en Clausura. Muchas gracias, Sor Micaela. Un abrazo.
Buenos días, un abrazo muy fuerte.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 29 de noviembre, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza al mundo de hoy, no solo con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida.
También del día 29 sigamos rezando por la grave situación en Israel y Palestina. Es la gente simple, la gente del pueblo la que sufre. Quienes hacen la guerra no sufren. Pidamos la paz y no nos olvidemos del querido pueblo ucraniano, aún en guerra, que sufre tanto.
Y del 30 de noviembre, ojalá que quienes intervengan en la COP28, en la cumbre del clima, sean estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en los intereses circunstanciales de algunos países o empresas. Ojalá que muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza.
Y nos vamos ya con la historia de la semana. Vamos a rendir un sencillo homenaje a tantísimos voluntarios que hay en nuestra diócesis de Palencia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Al mundo lo hacemos todos. Es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos.
Pues con esta canción Al Mundo lo hacemos todo, queremos rendir un homenaje a nuestros voluntarios y hoy queremos conmemorar el Día Internacional de los Voluntarios y lo hacemos con una de las organizaciones que cuenta con muchísimos voluntarios y que sin ellos su labor sería inviable. Hablamos de Cáritas y esto es lo que nos dice Viviana, joven voluntaria en Cáritas Palencia.
Soy Viviana, voluntaria de Cáritas y me gustaría hablaros un poco de qué me animó a ser voluntaria. Bueno, pues realmente no necesitas una razón para ayudar, simplemente te das cuenta de que tienes dos manos, una para ayudarte a ti y otra para ayudar a los demás. De la misma manera, te das cuenta de que ser voluntario es una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de las personas y es la acción de dar sin recibir nada a cambio. Entonces estás ayudando y brindando tu apoyo a las personas que más lo necesitan.
Y Viviana, ¿animarías a otros a formar parte de la familia de voluntarios de Cáritas?
Todos tenemos la capacidad de ayudar a alguien y no deberíamos desperdiciarlo ya que nos permite ser parte del cambio que queremos ver en el mundo y nos hace bien a todos, tanto al que ayuda como al que recibe la ayuda.
Hablamos también con Alba, de 19 años, que nos explica por qué decidió ser voluntaria de Cáritas.
Hola, me llamo Alba, tengo 19 años y decidí empezar a hacer un voluntariado en Cáritas porque además estudio educación social y mi vocación es intentar ayudar a la gente y crear un mundo más justo. Y yo creo que además colaborando aprendemos mucho y nos ayuda a crecer como personas. Todos tenemos algo que ver, tú también, somos oportunidad y somos esperanza.
Y con nosotros está otro joven, Juan Gómez, voluntario en el programa de Infancia y Sensibilización. Hola, Juan.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
Qué bien.
¿Qué tal?
Nosotros, pues bien. Aquí encantados. Hablando de voluntariado y de voluntarios de Cáritas, pues te puedes imaginar la mejor manera de concluir el viernes en el espejo. Oye, Juan, ¿cómo decides tú ser voluntario y dentro de la cantidad de organizaciones que hay, por qué elegiste Cáritas para ejercer tu voluntariado?
Bueno, yo empecé en el voluntariado. Realmente siempre me había gustado hacer algo para ayudar a los demás y colaborar con la gente que lo necesita. Y un día, hablando con una amiga, me comentó que Cáritas realizaba distintos proyectos y distintos programas y que ella había participado en uno de, pues como es el de sensibilización y el de apoyo escolar. Entonces, bueno, pues me puse a mirar y descubrí la cantidad de programas que tenía Cáritas, pero el que más me gustaba era el de apoyo, porque me encanta trabajar con los niños y por eso decidí entrar en él.
Juan, ¿y en qué consiste tu labor como voluntario en el programa de infancia y sensibilización de Cáritas?
Bueno, en el programa allí ayudamos a los niños, principalmente les ayudamos con las tareas que tienen de clase, con los deberes y a ir sacando los estudios. Pero no solamente es eso, no es meramente académico, también les ayudamos muchas veces, nos preocupamos por cómo están ellos de ánimos, si les gusta lo que están haciendo, sus dificultades, qué les cuesta más o menos, y a veces cuando se encuentran perdidos o no saben qué van a hacer después de acabar la secundaria así, pues también les orientamos un poco y les apoyamos.
O sea, que ejercéis un poco de todo, ¿eh? De tutores, de apoyo escolar, de acompañamiento. ¿Qué dirías a aquellas personas que quieren hacer un voluntariado y empiezan a decir, a argumentar, es que no tengo tiempo? Tú, Juan, ¿cómo te organizas?
Bueno, pues yo pienso que siempre se puede sacar tiempo para lo que realmente uno quiere, y más si es para ayudar a los demás. Entonces, bueno, al final lo bueno que tienen estos programas es que a poco que aportes, a poco que hagas, ya colaboras con el proyecto. Yo por ejemplo, vamos, voy una hora a la semana, solamente los martes, porque es lo que me permite mi horario, pero bueno, sé que tengo que ir esa hora y la reservo, y si alguna vez tengo más tiempo libre, pues aprovecho y voy más.
¿Y a Juan qué le aporta el ser voluntario y el ser voluntario en Cáritas Palencia?
Bueno, pues lo que más me aporta es satisfacción y el hecho de saber que lo que hago sirve para ayudar a los demás y a gente que tiene dificultades y que el trabajo, bueno, pues a ellos les ayuda. Y sobre todo también pues mucha satisfacción cuando ves que son niños que les cuestan, que tienen dificultades y al final con el apoyo que se les brinda en el programa y se les da, pues van sacando las cosas y sobre todo tienen ánimos y tienen ganas de aprender y de seguir estudiando.
Qué bien. Oye, Juan, el martes, no sé si este próximo martes irás o a lo mejor como es un poco previo a ese puente, pero si vas al programa de infancia, pues dales un abrazo enorme a todos tus chicos y chicas y seguro que ellos, a ti te aporta satisfacción. Yo creo que la entrega gratuita siempre es una auténtica gozada, pero a ellos estoy convencida que lo que les aporta Juan es una auténtica gozada, el sentirse ahí acompañados ante las dudas que hay muchas veces que en clase no se atreven a preguntar porque dicen, no quiero que el resto sepan que no me he enterado muy bien, y Juan se lo explica todo ahí y les ayuda con los deberes. Así que gracias, con esta canción que hemos empezado de Al Mundo lo hacemos todos, pues lo han hecho Viviana, lo hace Alba, lo hacen Juan Gómez y tantísimos voluntarios de Cáritas, de Manos Unidas y del resto de organizaciones de la diócesis. Que muchísimas gracias, que disfrutes del fin de semana y gracias por haber reservado esa hora del martes para tu gente de Cáritas Palencia. Juan.
A vosotros por llamar y bueno, gracias por estar preocupados por los voluntarios.
Buen fin de semana, disfrútalo y descansa también, carga pilas, ¿eh?
Igualmente, que tengáis buen fin de semana.
Un abrazo, adiós.
Tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes.
¿Hace cuánto que no teníamos No te acostarás, eh?
Ni se sabe, no me acuerdo.
Cuéntanos, a ver.
Pues mira, que este domingo, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer cuando vayamos a misa es felicitarnos el año nuevo. Porque este domingo, litúrgicamente hablando, celebramos el inicio de un nuevo año. Esto del año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, luego llega el tiempo de Navidad, a continuación entramos durante unos pocos domingos en lo que se llama el tiempo ordinario, que se ve interrumpido con la Cuaresma, luego llega la Semana Santa, la Pascua, y ya retornamos de nuevo a un largo periodo de tiempo ordinario que finalizará con un nuevo Adviento. Así que este domingo, año nuevo, litúrgicamente hablando. El calendario litúrgico tiene fechas variables, como son las que nos sirven para organizarlo, como pueden ser miércoles de ceniza, la Semana Santa, la Ascensión, Pentecostés, o la que celebramos el domingo pasado, que fue Jesucristo, Rey del Universo. Y este domingo, Adviento, año nuevo.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza.
Pues eso es lo que hacen también nuestros voluntarios, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un mañana mejor. Ojalá también lo vivamos cada uno de nosotros y en este tiempo de Adviento que comenzamos, pues nos pongamos las pilas y nos pongamos a ello. Vamos a contarles antes de finalizar este espejo que mañana sábado a partir de las 10:30 en la Casa de la Iglesia se celebrará un espacio de oración que lleva por título Pueblo de Dios, escuchar, acoger y acompañar. Está organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y estará acompañado y animado por don Manuel, nuestro obispo administrador apostólico.
El próximo domingo comienza el tiempo de Adviento y la diócesis nos anima a vivirlo con el lema Soñar la buena noticia, y en este primer domingo se nos invita a soñar despiertos.
El próximo jueves 7 de diciembre, el Monasterio de la Piedad de las Monjas Dominicas acogerá la Vigilia Diocesana de la Inmaculada, una celebración que comenzará a las 8 y que estará presidida por nuestro obispo administrador apostólico, don Manuel.
Y del viernes al domingo en el Seminario Mayor Diocesano tenemos una cita con Dulzura en Clausura, la ya tradicional muestra, exposición y venta de los dulces que elaboran nuestras monjas de vida contemplativa. Participarán las Brígidas de Paredes de Nava, las Clarisas de Calabazanos, Astudillo y Carrión de los Condes, las Dominicas de Palencia y las Carmelitas de Carrión de los Condes.
una excelente oportunidad del 6 al 8 de diciembre en el Seminario Mayor en la calle Cardenal Almaraz. Nos acercamos en el horario de por la mañana de 10:30 a 11:30.
El viernes la inauguración es a las 12, de las 12 hasta las 2 y creo que de las 5:30 a las 8:30. Y el sábado y el domingo desde las 11, creo recordar, 11:30 hasta las 2 y desde las 5 hasta las 8:30.
Nos acercamos, adquirimos nuestra caja de pastas, nuestro turrón, nuestros canutillos, nuestras magdalenas, lo que consideremos, charlamos un poco con nuestras monjas de vida contemplativa, que siempre es un auténtico placer, y les estamos ayudando a tener unos ingresos mínimos para que puedan vivir con dignidad y no precariamente. Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomi.
A vosotros.
Disfruta de un feliz fin de semana y nos escuchamos el domingo a las 10:15 en esta casa.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.